desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El domingo 30 de noviembre se debatió en Irán sobre cómo y cuándo responder al asesinato de un importante científico nuclear atribuido al archienemigo Israel, ya que su cuerpo fue honrado en santuarios chiitas para prepararlo para el entierro. El líder norcoreano Kim Jong-un destacó la necesidad de llevar a cabo políticas económicas con responsabilidad mientras presidía una reunión del Politburo del gobernante Partido de los Trabajadores, informó el lunes 30 de noviembre la agencia estatal de noticias KCNA. Serbia anuló su decisión de expulsar al embajador montenegrino tras una disputa histórica que se remonta a más de un siglo. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El domingo 30 de noviembre se debatió en Irán sobre cómo y cuándo responder al asesinato de un importante científico nuclear atribuido al archienemigo Israel, ya que su cuerpo fue honrado en santuarios chiitas para prepararlo para el entierro. Dos días después de que Mohsen Fakhrizadeh muriera por las heridas sufridas en un tiroteo entre sus guardias y hombres armados no identificados cerca de Teherán, el Parlamento exigió que se detuvieran las inspecciones internacionales de los sitios nucleares iraníes, mientras que un alto funcionario insinuó que Irán debería abandonar el Tratado Global de No Proliferación. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán generalmente maneja las decisiones relacionadas con el programa nuclear del país y los proyectos de ley parlamentarios deben ser aprobados por el poderoso Consejo de Guardianes. El presidente Hassan Rouhani ha enfatizado que el país buscará su venganza a su debido tiempo y no caerá en un trampa. Israel dice que Fakhrizadeh era el jefe de un programa nuclear militar iraní, cuya existencia la República Islámica ha negado constantemente y Washington lo había sancionado en 2008 por actividades relacionadas con las actividades atómicas de Irán. El cuerpo del científico fue llevado para una ceremonia el domingo en un santuario importante en la ciudad santa de Qom, antes de ser transportado al santuario del fundador de la República Islámica, Imam Khomeini, según medios iraníes. El funeral de Fakhrizadeh se llevó a cabo el lunes en presencia de altos comandantes militares y su familia, dijo el Ministerio de Defensa en su sitio web, sin especificar dónde. Israel no ha comentado oficialmente sobre el asesinato de Fakhrizadeh menos de 2 meses antes de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asuma el cargo. El líder norcoreano Kim Jong-un destacó la necesidad de llevar a cabo políticas económicas con responsabilidad mientras presidía una reunión del Politburo del gobernante Partido de los Trabajadores, informó el lunes 30 de noviembre la agencia estatal de noticias KCNA. La reunión se produce durante un año difícil para Corea del Norte, ya que la pandemia de coronavirus ha ejercido más presión sobre una economía ya golpeada por las sanciones internacionales destinadas a detener su programa nuclear. El Politburo criticó duramente a los órganos de orientación económica por no proporcionar orientación científica para las tareas económicas antes de un congreso del próximo año, informó KCNA. En agosto, Kim dijo que el partido gobernante celebraría un congreso en enero para decidir sobre un nuevo plan quinquenal y una reunión del partido señaló serios retrasos en la mejora de la economía nacional. Corea del Norte se embarcó en una campaña de 80 días en octubre para lograr sus objetivos en todos los sectores antes del Congreso del próximo año. Serbia anuló su decisión de expulsar al embajador montenegrino tras una disputa histórica que se remonta a más de un siglo. Serbia expulsó al embajador montenegrino Tarzan Milosevic después de que Montenegro le dio al enviado de Serbia 72 horas para irse. Montenegro acusó a Vladimir Bozevic de interferir en los asuntos internos de Montenegro. Las relaciones entre las dos naciones han sido tensas durante gran parte de los años anteriores. El domingo, la primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, revocó la decisión de expulsar a Milosevic y dijo que su país quería extender la mano de la cooperación y la amistad a Montenegro. El enviado de Serbia, el señor Bozovic, fue expulsado después de que describiera la decisión de las autoridades montenegrinas en 1918 de unificarse con Serbia como una liberación. La Asamblea de 1918 dictaminó que Montenegro pasaría a formar parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos, que más tarde se conocería como Yugoslavia. En 2006, Montenegro declaró su independencia, convirtiéndose en un estado soberano por primera vez desde el final de la Primera Guerra Mundial. El señor Bozovic hizo los comentarios en una reunión de una asociación que representa a los serbios de Montenegro. Describió la decisión de 1918 como una expresión libre de la voluntad del pueblo de unirse a la fraterna Serbia. El primer ministro entrante de Montenegro, Zdravko Krivokapić, criticó la decisión del actual gobierno y lo acusó de intentar profundizar las divisiones entre los serbios étnicos y montenegrinos. Krivokapić liderará una coalición de partidos pro-serbios y asumirá el cargo esta semana. Dice que su nueva administración promoverá una política de buena vecindad con Belgrado basado en la no injerencia en los asuntos internos de otros países. El médico personal de Diego Maradona fue investigado el domingo 30 de noviembre por homicidio involuntario 4 días después de que la leyenda argentina sufriera un ataque cardíaco fatal, informaron los fiscales en San Isidro, cerca de Buenos Aires. La policía allanó la consulta y la casa de Leopoldo Luque en busca de posibles pruebas que apuntaran a negligencia, según imágenes de televisión. La pesquisa fue desencadenada por las preocupaciones planteadas por 3 de las hijas de Maradona, Dalma, Giannina y Hanna por el tratamiento que recibió por su afección cardíaca en su casa de Tigre al norte de Buenos Aires, dijeron fuentes judiciales. Luque aseguró que Maradona no estaba incapacitado mentalmente y que tenía la última palabra para tomar cualquier decisión una vez fuera del hospital. La investigación a cargo de la Fiscalía de San Isidro fue iniciada de oficio para tratar de esclarecer si el fallecimiento de Pelusa pudo haberse evitado si se hubieran establecido otros procedimientos médicos distintos a los que siguió Maradona durante los últimos 15 días de su vida en la casa donde se instaló tras la operación urgente por un hematoma en la cabeza. Se espera que el Programa de Intercambio de Jóvenes entre Países, o PPAN por sus siglas en idioma indonesio, que ha sido organizado por el Ministro de Juventud y Deportes desde 1973, esté en consonancia con las prioridades de la diplomacia y la política exterior de Indonesia, particularmente en relación con la agenda de fortalecimiento de la diplomacia económica de Indonesia en el exterior. Esta esperanza fue transmitida por el embajador de la República de Indonesia en Etiopía, Djibouti y la Unión Africana, Al-Busra Basnur, mientras asistía a la conferencia de PPAN que se realizó virtualmente el sábado 28 de noviembre. La conferencia de PPAN es un foro iniciado por el Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia desde 1973, para reunir a ex-alumnos de programas de intercambio en varias regiones. En esa ocasión explicó que el programa de intercambio de jóvenes no solo tiene como objetivo mejorar la calidad de los recursos humanos en el país, sino que también apoya a varias misiones diplomáticas de Indonesia. Por lo tanto, los países que son socios del programa de intercambio también deben referirse a las prioridades regionales, dijo el embajador Al-Busra en una declaración escrita recibida en Jakarta el domingo. Por ello, espera que diversas agencias gubernamentales, la Cámara de Representantes y organizaciones no gubernamentales amplíen el alcance de la cooperación, especialmente a países que actualmente son la prioridad de la cooperación exterior de Indonesia. Oyentes, estas fueron las noticias. comentario de hoy trata sobre el profesionalismo del cuerpo de empleados de la República Indonesia en medio de una pandemia. El 29 de noviembre se celebra cada año en Indonesia como el Día del Cuerpo de Servicio Civil de Indonesia, KORPRI por sus siglas en idioma indonesio. KORPRI es una organización que reúne a todos los empleados de la República de Indonesia, cuyos miembros son los aparatos civiles de Estado, empleados de empresas de propiedad estatal, empresas de propiedad regional y sus subsidiarias. Los roles y el progreso de los miembros del KORPRI siempre cambian con el tiempo. En la era del nuevo orden, durante el reinado del presidente Suharto, KORPRI se utilizó como herramienta para proteger al gobierno en el poder en ese momento. Sin embargo, desde la era de la reforma en 1998, KORPRI se ha convertido en una organización neutral que no toma partido por determinados partidos políticos. Este año, KORPRI conmemora su 49 aniversario. Con el aumento de la edad, se espera que todos los miembros de KORPRI puedan mejorar su desempeño en sus servicios, especialmente en los servicios al público. Especialmente durante una pandemia como esta, los empleados que son miembros del KORPRI deben brindar el máximo de servicios al público. Esto está de acuerdo con el tema del Día KORPRI 2020, a saber, contribuir, servir y unir a la nación. En un discurso pronunciado virtualmente en la cumbre de la conmemoración del 49 aniversario de KORPRI, el domingo 29 de noviembre, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, vio el impulso de la pandemia COVID-19 como una oportunidad para que KORPRI, especialmente los aparatos civiles estatales, hicieran varias cosas para mejorar sí mismos. Una de las mejoras esperadas incluye la transformación de un procedimiento largo y engorroso o burocracia para hacer las cosas a uno más conciso, aprovechando los avances en la tecnología de la información. La pandemia ha obligado a la gente a trabajar desde casa con todas las dificultades y limitaciones. Sin embargo, esto no debería ser una barrera para los empleados del gobierno en la prestación de servicios. Por el contrario, con la tecnología de la información, los servicios se pueden brindar de manera más rápida, eficaz y eficiente. El cuerpo de la administración pública de Indonesia debe seguir siendo profesional en el desempeño de sus funciones incluso en medio de una pandemia. Los miembros de KORPRI también deben ser neutrales para mantener la profesionalidad, especialmente antes de las elecciones de jefes regionales que se celebrarán el 9 de diciembre de 2020. Según la ley, los miembros de KORPRI siempre deben ser neutral, tener prohibido participar en la política práctica y ponerse de lado de cualquier partido político o candidato a jefe regional. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 30 de noviembre en la historia las resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de noviembre de 1993. Fue promulgada Ley Brady. El 30 de noviembre de 1993 fue promulgada la Ley Pública 103-159, o decreto Brady sobre prevención de la violencia con armas cortas que solicitaba a los concesionarios federales de armas de fuego, FFL por su sigla en inglés, hacer averiguaciones de antecedentes sobre todas las personas que desearan comprar un arma de fuego. Las disposiciones permanentes del decreto Brady, que entraron en vigencia el 30 de noviembre de 1998, requerían al Procurador General de los Estados Unidos establecer el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales, NICS por su sigla en inglés, que cualquier FFL podía contactar por teléfono o por otros medios electrónicos para obtener de inmediato informaciones sobre si la recepción de un arma de fuego por parte de un presunto comprador violaría la sección 922G o N del título 18 Código de los Estados Unidos o una ley estatal. Chuck Schumer fue el patrocinador principal del proyecto de Ley Brady y su principal objetivo de controlar los crímenes y organizar datos de crímenes de intolerancia y así permitir a las autoridades federales enjuiciar a quienes cometieran este tipo de delitos. Dicha ley aún se encuentra en vigencia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de noviembre de 1874. Nació Winston Churchill. Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en el Blenheim Palace de St. Andrews, Inglaterra. Fue un estadista, historiador, escritor y orador británico. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1953. Se le concedió por sus obras históricas, sus artículos periodísticos y por sus brillantes discursos que lo erigen como uno de los principales oradores del siglo XX. El ejemplo de Churchill y su magnífica oratoria le permitieron mantener la cohesión espiritual del pueblo británico en las horas de prueba que significaron los bombardeos sistemáticos de Alemania sobre Londres y otras ciudades del Reino Unido. Durante años, Churchill fue algo así como la voz de la conciencia de su país, una voz que sacudía los espíritus y les insuflaba grandes dosis de energía y valor. Su genio polifacético, además de llevarlo a conquistar la inmortalidad en el mundo de la política, lo hizo destacar como historiador, biógrafo, orador, corresponsal de guerra y bebedor de coñac. Y en un plano más modesto como pintor, albañil, novelista, aviador, jugador de polo, soldado y propietario de caballerías. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, matahari jiwaku. Setelah sekian lama kita berdua memadu asmara, kini tiba waktunya ku mengutarakannya padamu. Oh, oh.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyente, Mi Indonesia de hoy trata sobre el tempeh, un alimento nutritivo como una oportunidad de integración culinaria mexicana e Indonesia. El tempeh es un alimento típico de Indonesia que tiene un alto contenido de proteínas, fibras y antioxidantes. El tempeh también ha sido recomendado por muchos expertos para su consumo. Así lo transmitió Luisa Vélez Martínez, emprendedora y la única productora de tempeh en México, en un webinar o seminario virtual realizado por la Embajada de Indonesia el miércoles 24 de noviembre para promocionar el consumo de tempeh a los mexicanos. Luisa comenzó a conocerlo cuando tuvo la oportunidad de estudiar el arte y cultura de Indonesia en 2003 con una beca otorgada por la Embajada de Indonesia. Después de regresar a México, Luisa, quien completó su carrera de nutrición, comenzó a producir tempeh desde 2005 hasta ahora. Al principio, produjo tempeh para sus propias necesidades y su familia sin el deseo de convertirlo en un negocio. Sin embargo, ahora el producto ha comenzado a conseguir clientes habituales e incluso llegan pedidos de otras ciudades como Cancún, Mérida, Acapulco, Puerto Escondido y Oaxaca, entre ellas. Mientras el chef Lalo Plasencia, gastrónomo mexicano, dijo que el tempeh puede ser una proteína alternativa para delicias culinarias que se pueden procesar de varias formas. La textura dúctil del tempeh y su sabor distintivo le dan mucho espacio para ser procesado de varias maneras. En este seminario virtual o webinar, el chef Lalo también mostró un video sobre una integración de tempeh como ingrediente básico para hacer guacamole, una salsa típica mexicana. El tempeh fue cortado y mezclado con chiles mexicanos y luego molido hasta que tenga una forma de pasta. A continuación se añade aguacate, el ingrediente principal del guacamole. Una integración de comida típica de dos países, Indonesia y México. Viendo el video compartido por el chef Lalo, cómo hacer guacamole de tempeh, parece que no tiene ninguna dificultad. La oportunidad para esta, la integración culinaria de tempeh en la gastronomía mexicana, tiene un buen futuro. Hasta ahora, la integración de tempeh en la gastronomía mexicana se puede probar en un restaurante que se encuentra en el barrio Roma Norte, la Ciudad de México, utilizando tempeh como relleno para tortillas y hamburguesa. Por su parte, Evi Juliana Siregar, investigadora del Centro de Estudios de Asia y África, explicó el origen de tempeh y su desarrollo en Indonesia. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Gundah, menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku. Bagai bintang jatuh, kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelap. Kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Tempat hatiku bermuara.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre el baile rego. Oyente, Porelea es una aldea remota en Pipikoro, Regencia de Sigi, Sulawesi Central. El antiguo cesario se encuentra en la ladera con una pendiente media superior al 30%. La población nativa del caserío es topouma. Plantan árboles de café y cacao. Aunque son cristianos, aún conservan sus sabidurías locales que aún contienen misticismo. Uno de ellos es el baile rego. Bailan rego o rego en formación de círculo mientras cantan letras largas en el antiguo idioma local uma. Las letras de rego son diversas de acuerdo con el evento que se realiza. Las letras son diferentes de acuerdo con el evento. El rego, después de la cosecha, la letra trata sobre el proceso de apertura del campo, la siembra y la cosecha. Si el rego se baila como entretenimiento para una familia en duelo, su letra contiene un ciclo de vida humano desde el nacimiento hasta la muerte y también cuenta la bondad del difunto mientras estaba vivo. Por lo general, el rego se baila después de una ceremonia religiosa. El rego también se baila al recibir invitados de honor. Las letras tratan sobre la felicidad del anfitrión por la asistencia del invitado y la esperanza de que la reunión sea beneficiosa para ambas partes y que los invitados regresen a casa sanos y salvos. Al dar la bienvenida al invitado, la danza rego generalmente se realiza en lobo, o en el salón del pueblo. El reggae es bailado por decenas de hombres y mujeres. Los hombres visten trajes alili o ropas tradicionales de la tribu Kulawi. En la cintura llevan una banda de guma o para y usan diadema o siga. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Ahora el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio presenta vocabulario indonesio y te guía para conversar en indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Asli Orang Mana, que significa ¿de qué etnia eres? A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Asli Orang Mana. Asli Orang Mana, que significa ¿de qué etnia eres? Kevin pregunta ¿de qué etnia son el señor Hasan y su esposa la señora Rama? La señora Rama es de Betawi y su padre es sundanesa.
Bapak asli orang Sunda ya?
Bukan, saya bukan orang Sunda.
Asli orang mana, Pak?
Saya asli orang Jawa.
Kalau Ibu Rama asli mana, Pak?
Ibu Rama asli orang Betawi.
Oh, begitu.
Después de escuchar esta conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Asli orang mana? Asli orang mana? ¿Qué significa? ¿De qué etnia eres? Diré dos veces y puede repetirlo después de mí. Asli. Asli. ¿Qué significa? Oriunde. Oriunde. Orang. Orang. ¿Qué significa? La gente. Asli mana? Asli mana? ¿Qué significa? ¿De qué etnia eres? Orang mana? Orang mana? ¿Qué significa? ¿De qué etnia eres? Asli orang mana? Asli orang mana? ¿Qué significa? ¿De qué etnia eres? Bukan. Bukan. ¿Qué significa? No. Si desea preguntar el origen o origen étnico de una persona, puede utilizar la pregunta ¿Asli orang mana? ¿Asli orang mana? ¿Qué significa? ¿De qué etnia eres? En el diálogo, Kevin pregunta el origen étnico del señor Hasan usando la frase ¿Asli orang mana, Pak? ¿Asli orang mana, Pak? ¿Qué significa? ¿De qué etnia es usted, señor? ¿Asli orang mana? O asli mana, que significa ¿de qué etnia es usted? Por ejemplo, kalau Ibu Rama asli mana, Pak? Kalau Ibu Rama asli mana, Pak? Que significa ¿de qué etnia es señora Rama, señor? La pregunta asli mana o orang mana no solo para preguntar sobre etnia, sino también para preguntar sobre la zona de origen. Entonces, asli mana también se puede interpretar como dónde, sobre área de origen. Región de origen puede significar la ciudad, área de nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de crecimiento y desarrollo y residencia. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Bapak asli orang Sunda ya?
Bukan. Saya bukan orang Sunda.
Asli orang mana, Pak?
Saya asli orang Jawa.
Kalau Ibu Rama asli mana, Pak?
Ibu Rama asli orang Betawi.
Oh, begitu.
Oyentes, esta fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Sang mata memikat melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati rela menanti sejak terakhir.
ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua, hati terasa merindu tanpa rasa duka. Berkumandang merdu senandung asmara kepada yang tercinta. Nada-nada tercinta genggam pesona jiwa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo. Llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición del Mundo Musical les presenta la canción pop de Keroncong Kaulah Segalanya, que significa Eres Todo. La canción Kaulah Segalanya fue compuesta por Tito Sumarsono en el género pop y popularizada por Ruth Sahanaya. La canción Kaulah Segalanya es una de las canciones insignia del tercer álbum de Ruth Sahanaya, que fue lanzado el año 1991, así como el título de este álbum. Como sugiere el título, esta canción describe cuán grande y profundamente ama alguien a su amante. Esta canción fue luego cantada por Hetty Koes Endang con el género pop Keroncong. Bien oyentes, esta es Hetty Koes Endang con la canción Kaulah Segalanya. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.